Nico Batalla, volviste el viernes pasado a Punta del Este para ver el cierre del festival, que fue entre sábado y domingo.
Sí, la ceremonia de clausura fue el sábado en la noche, ahí se conocieron los ganadores, que ya los estuvimos comentando el domingo, y el domingo hubo una oportunidad más para el público de ver las películas que estaban en competencia, ya sabiendo también cuáles eran las ganadoras, incluso había funciones gratis para el público de Maldonado, o sea que está, ahí se fue cuando, el domingo fue cuando terminó de cerrar el festival. Estuvo bárbaro el festival.
Se te ve muy entusiasmado.
Sí, porque es una oportunidad para ver un montón de películas que difícilmente llegan. Entre ellas, por ejemplo, comentábamos el otro día la de Zelda 211, que es la española, que fue una de las grandes ganadoras.
La tengo para ver esa.
¿Sí?
Bueno, ¿recomendable?
No sé si llega. Es muy recomendable, sí.
Estás asumiendo que la vas a ver por métodos no legales, digas.
Y sí, a esta altura no me voy a hacer él. Y aparte, sobral entre fantasmas, no nos vamos a pisar la sábana, ¿no? Dejate bromar. Has visto tanta cosa ilegal. No, ilegalmente, perdón.
Veo por ahí.
Sí, aclaremos.
Tanta cosa ilegal sonó fea, ¿viste? Muchas complicado. Cosas ilegalmente.
En el mundo, cuando uno viaja, ve cosas.
Ah, bien, bien. Yo, como no viajo, pirateo. ¿Qué voy a hacer?
Bueno, pero lo que quería compartir era una de las instancias más especiales que tuve, que la adelantábamos también el viernes, que fue el preestreno de Hiroshima. La última...
Llegaste en hora.
Sí, llegué en hora para verla. Es la última película de Pablo Stoll y parte de lo especial tiene que ver con que es la primera que hace después del 2006, después de la muerte de su socio y su amigo, Juan Pablo Revela. A la hora de presentarla, él mismo la definió como una película rara. Uh-huh. Algunas de las características las comentábamos el otro día. Es una película que está rodada en 16 milímetros, es un musical, es muda y tiene la otra particularidad de que se basa en la vida de su hermano, Juan Andrés Stoll, quien además es, y fue filmada con él. O sea, los propios protagonistas de la historia, si bien es ficción, uh-huh, es un guión que escribió Pablo, están protagonizados por ellos. La película tiene varias de las características de Stoll en este caso. Es una película lenta, por ejemplo, comentaba que al arranque de la película tiene un plano secuencia de unos 6 minutos siguiendo a Andrés Stoll por la calle caminando. Uh-huh. Es una película lenta, pero que tiene un montón de particularidades y es bastante cómica. A pesar de que es lenta, es muy cómica.
¿Te gustó a vos?
Sí, a mí me gustó. No me pasa muchas veces, pero es una de esas películas que después quiero volver a ver para ir sacándole detalles. Entre esas cosas chiquitas que tiene como un pequeño homenaje al Hebrero. Porque el hermano es muy lector del Hebrero y entonces en determinados momentos se cuelan dos o tres instancias de la ciudad del Hebrero y como así tiene un montón de detalles chiquitos. Pero bueno, lo que quería compartir con ustedes es en realidad la oportunidad que tuvimos de conversar con él. De repente después vamos a hacer algo más extendido acá en estudios. Pero bueno, en esa instancia que tuve de conversación con la prensa y después a solas, nos comentó cuál fue el disparador de la película y por qué quiso contar la vida de su hermano. Juan Andrés Stoll.
La idea era como desentrañar un poco a mi hermano, que es bastante parecido a lo que es la película en la vida real. Y es un tipo, muy callado, que le gusta mucho la música y su forma de comunicarse. O sea, la música está usada como una forma de comunicación con el mundo. Contrariamente a muchas películas que ponen ese el cliché de Walkman y el pibe caminando como una forma de aislamiento, o sea, o como una forma de aislación, para mí es en el caso de lo contrario, él se comunica a través de la música y me parece que queda claro hacia el final de la película. La idea era esa, como mi hermano durante mucho tiempo trabajó en esa panadería, trabajaba toda la noche y se iba a dormir a esa hora para el amanecer, se iba a dar bizcochos, o sea, todo eso pasaba en la realidad. Y nadie sabía qué hacía el resto de las horas. O sea, en su casa todos iban a trabajar, él se quedaba durmiendo. Cuando volvía, ya no estaba. Nada, pasó la muerte de Juan Pablo, las historias, yo me fui a España. Y en España escribí el guión de la película. Se lo mandé por email, lo leyó y me respondió parcamente que le gustaba y que sí lo haría.
Bueno, algo de lo que comentábamos acá, fuera de micrófonos, es que es una película muy íntima, ¿no? De hecho, cuando él la presenta, dice que es una película hecha con familiares y amigos para familiares y amigos, y en la oportunidad que tuve de conversar después de la presentación con gente cercana a él, encontraban un montón de referencias a su vida, obviamente, que de repente para el espectador ajeno a la historia de Pablo, claro, se los pierde. Por eso también es una película de verla de repente más de una vez para ir encontrando los detalles que se van incluyendo ahí. Pero lo que nos comentaba recién, Stolke, bueno, una de las características por quién es el personaje, y por además tratarse de un musical, es justamente la música, ¿no? Que se convierte en uno de los rasgos característicos de la película. Y ahí, como banda sonora, participan varias bandas jóvenes del under montevideano, como por ejemplo Rever o Genuflexos, que de hecho es la banda de Juan Andrés Stolke, quien ese día que se cuenta en la vida de Juan Andrés es previo a un toque, ¿no? La película termina, se cierra con un toque de su banda. Pero entonces escuchemos un poco cómo él pretendía plasmar ese sentido de la música y esa relación que tiene su hermano con la música a través de la película.
La universidad de la música es la elegimos junto con Juan Andrés, con mi hermano. Es música que él escucha generalmente de bandas, la mayoría son coetáneas de él y que se conocen, tienen miembros en común. Y la idea de Pibla siempre fue un musical, digamos, un musical raro, un musical del fin, en el cual acompañamos el viaje mental del personaje a través de su derrotero en un día que se supone un día común. Y la música ilustraba y ilustra para mí algunos momentos internos del personaje. Y la fuimos eligiendo siguiendo con el sentido, haciendo un sentido rítmico.
Bueno, lo que nos comentaba Stolke también, que es que las características del personaje también fueron lo que llevaron a hacer la película muda.
La opción de ser muda es un... O sea, la película en general es una película para mí muy lúdica, en el sentido de darme libertad de poder jugar con géneros y con cosas que me gustaba hacer y que tenía ganas de usar esos pedacitos para expresar cosas de tu personaje. Y el tema de los intertítulos es un recurso más que hay en el cine. Y lógicamente no se usa mucho, pero tampoco se hace como tan extraño. Y en este caso me pareció que nada, mi hermano es un tipo que habla muy poco y era una forma cinematográfica de expresarlo, de resolverlo.
Ya para cerrar, comentar otra de las características raras, entre comillas, que tiene la película, y es que va a ser su modalidad de exhibición. La película se va a estrenar el próximo 9 de abril en Casa Blanca, pero va a ir como una obra de teatro. Va a ir viernes, sábados y domingos a las 10 de la noche, en principio durante todo el mes de abril. Después, si hay un buen marco de público, se va a prolongar un poco más su estadía en cartelera, pero está bueno escuchar por qué Stolke quería que se estrenara de esta manera.
Me parece que era una película que había que cuidarla de otra manera. No se podía hacer cuatro copias, largarlas a los cines y que la primera función de las 4 de la tarde no fuera nadie, que la función del martes a la noche fuera 4 y que la primera semana bajara el cartel. Me parecía una burdez. Y me parece que es una película que la gente la tiene que buscar también. O sea, una cosa que me molesta mucho es ir al shopping a ver, no sé, la de Catherine Bigelow, y que te digan, no, se volvieron las entradas, pero si querés estaba tan entretenido. No, yo vine a ver una película, no vine a ver qué había en el cine. Y entonces, me pareció que era una película que tenía que estar en un lugar así como más protegido y más como propio, digamos. Hay que quiere irla a ver, quiere ir a verla, tiene que hacer un poquito de esfuerzo de llegar. Y no sé, obviamente sé que no es una película para todo el público, yo creo que va a alguna gente le va a gustar, pero a alguna gente le va a odiar. Y lo que pretendo es que los que la vayan a odiar no vayan a verlo. ¿Para qué?